Buenas noches a todos. Evidentemente nos gusta, nos vemos compelidos en la época, en el momento de esta cultura, a hablar de singularidad, a enfocarnos en aquellos momentos que parecería que destraban de forma muy particular algunas circunstancias, que combinan variables, que nos adentran en escenarios que eran difíciles de avizorar desde un comienzo y la historia parece acelerarse. Pero ¿cómo podemos tratar de generar una perspectiva lo suficientemente crítica, lo suficientemente escéptica, no dejarnos endulzar por lo que parecen ser las mieles muy pulidas de lo que es la innovación de esta época? ¿Y cómo podemos tratar de pulsar dentro de lo que es una complejidad? Una complejidad en donde están muy enrevesados distintos factores, desde la tecnología, la cultura, la capacidad del mundo de cambiar aceleradamente. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿tenemos las herramientas disponibles para poder procesar, para poder construir sentido, sin embarcarnos, sin abandonarnos casi en esa lógica tan indulgente, tan complaciente y eventualmente en un mundo con tantas mutaciones, tan eventualmente peligrosa? Hablamos de singularidades y muchas veces se plantea cómo la tecnología va condensando, como si fuera una gigantesca olla a presión, un montón de cambios y de quiebres. Ahora, ¿qué pasa con otras singularidades en donde quizás lo tecnológico no cumple un papel necesariamente preponderante? ¿Qué pasa cuando, y acá lo hemos tratado de analizar en este ciclo, ¿qué pasa cuando se llega a un momento en la evolución en donde hay cuestiones que tienen que ver con el desafío del orden natural, con la construcción simbólica, la toma de conciencia de ciertos campos de la vida y de la naturaleza que se revelan, que tratan de sacudir el estado de las cosas y que tratan de impulsarse hacia un futuro dramáticamente diferente? ¿Qué pasa cuando uno trata de pensar en el futuro y dice, bueno, pero más allá de la aceleración tecnológica, ¿no podrá haber alguna otra singularidad, una singularidad eminentemente cultural, una especie de cruce verdaderamente dramático y significativo entre, por ejemplo, los crecientes volúmenes y profundidades de conciencia y de capacidad de gestión de un montón de circunstancias, lo que acá llamamos el campo de la intervención humana? El ser humano, sin dudas, que puede ir construyendo instancias de intervención, es decir, de cambio dramático de las condiciones. Puede operar de una manera probablemente sin precedentes. Ahora, ¿cómo se conjuga esa posibilidad de imaginar algo distinto y de operar dramáticamente diferente? ¿Qué impacto puede tener que como individuos y también como especie estemos adentrándonos en un territorio especialmente vertiginoso, en donde nuestras intervenciones puedan tener un impacto que no habíamos calculado? La metáfora del medio ambiente es clara al respecto. Hasta hace relativamente poco en la historia de la humanidad era impensado que la especie humana pudiera poner en peligro a todo el sistema de vida planetario. Hoy por hoy es un lugar común. Sabemos que la intervención humana puede romper todo, literalmente. Ahora, ¿cómo eso se derrama y qué implica en el significado de lo que nosotros, como individuos, podemos operar? ¿No habrán crecido también, de manera muy significativa, nuestras chances como individuos de romper todo? O quizás también de arreglar todo. ¿Cómo se retroalimenta esa capacidad, ese poder de intervención sin precedentes, con lo que podríamos llamar la provocación de una nueva sensibilidad? Tenemos muchos más datos a nuestra disposición, tenemos más perspectivas, nos podemos comunicar de manera más fluida y abarcativa, podemos tomar contacto con una gama cada vez más amplia de fenómenos. ¿Eso no podría también generar una singularidad? ¿No podría generar un vínculo impredecible respecto de una capacidad y una sensibilidad y una conciencia sin precedentes que desencadene y que active también una intervención sin precedentes? Acá cuando hacíamos el análisis de las paradojas filosóficas del transhumanismo, también disparadas por la novela Inferno de Dan Brown, en donde se planteaba que es una época en donde actuar se hace no solo cada vez más peligroso y trascendente, sino también más necesario. Es una encrucijada de muy difícil resolución, porque parecería ser que no solo los riesgos y el impacto de actuar van creciendo, sino también el costo moral de no hacerlo. Y en ese sentido es como todo se va acelerando y el concepto de singularidad, de criticidad, requiere ser expandido muy en las afueras de la cuestión tecnológica. Tenemos que adentrarnos en la cuestión profundamente cultural para poder entender la dimensión crítica del desafío contemporáneo. Y en ese sentido, uno podría pensar que el concepto mismo de crítica y de criticidad remite, afortunadamente, a los dos órdenes que estamos necesitando. Porque crítica tiene que ver con algo dramático, con algo importante, con algo significativo. Pero crítica también tiene que ver con la posibilidad de imaginar algo diferente, de poder hacer una crítica, de poder sensibilizarse respecto de un orden de las cosas, poder imaginarse algo mejor. Y una tercera condición de la crítica es poder generar una incomodidad lo suficientemente poderosa que nos impulse a la intervención para cambiarlo. Cuando uno tiene espíritu crítico, uno detecta las cosas como son, uno se imagina esas cosas de manera diferente, pero no solo eso, no nos quedamos en la imaginación, nos impulsamos hacia el territorio de la intervención crítica, ahora por partida doble. Y es que si uno hace una evaluación de los significados de lo que han sido los distintos estadios de la historia, de la vida y de la complejidad, uno podría pensar que la crítica consciente, el espíritu crítico con el que queremos dotar a este espacio de innovación, es algo que inclusive antes del desarrollo de la humanidad estaba casi presente como una especie de intención de la naturaleza. Esta idea y esta cosa que nosotros tenemos tan incorporada de poder observar algo, imaginarlo de forma diferente y tratar de operar para que eso ocurra, uno podría pensar que antes de que se desarrollara la vida humana, la naturaleza también se conmovía, intentaba aproximarse, por supuesto por mecanismos no conscientes, a la idea, a través, por ejemplo, de la evolución y de la prueba a lo largo de millones de años. La naturaleza también estaba tratando de soñar y de impulsarse hacia la imaginación de algo distinto. Lo hacían de manera no consciente y quizás con un algoritmo de fuerza bruta, podría pensarse en términos informáticos. Pero de alguna forma, el espíritu crítico podría pensarse que es el heredero de una pulsión universal de tratar de probar las cosas y de rebelarse ante el orden de lo natural, al orden de cómo están planteadas las cosas. Así que la crítica condensa estos tres campos que hablábamos el último jueves: naturaleza, signo e intervención. La crítica es todo eso. Y por eso es tan importante que nuestro impulso, nuestra visión y los proyectos que salgan de un ámbito de estas características tienen que tener el campo crítico completo. Tienen que tener naturaleza, signo e intervención. Tienen que tener la visión para no dejarse llevar por la indulgencia, no dejarse llevar por la falta de observación de que las cosas podrían ser de manera diferente. Y si las cosas podrían ser de manera diferente, probablemente no sea confortable el tránsito hacia esa diferencia. Uno de los aspectos que hoy por hoy está generalizado en el mantra, en el ánimus de las alabanzas a los cambios tecnológicos, es el hecho de la factibilidad de que eso pueda ser industrializado, que pueda ser fácil, que pueda ser demagógico, que pueda ser para todos, que podamos estar todos de acuerdo de manera bastante directa y confortable. Y probablemente ese sea uno de los peores riesgos de la singularidad hoy y hacia el futuro. La idea de pensar que es fácil, la idea de pensar que es industrializable, la idea de pensar que no requiere un campo crítico que es de difícil tránsito, O sea, la innovación, si la llevamos a las últimas consecuencias, tiene que representar un espíritu que nos anime a pensar que muchas veces las cosas que son el correlato del orden natural no son como nos interesan que sean. Podemos ser adversarios de esa naturaleza y tenemos que tratar de pulsarla y de hacerla evolucionar, de llevarla hacia otro lado. No tenemos que ser conformistas, no tenemos que ser indulgentes. Y eso implica que la imaginación ahí es mucho más poderosa, pero también requiere de un nivel de responsabilidad sin precedentes. La responsabilidad de saber que después de tener la sensibilidad para captar cómo son las cosas, el orden de lo natural, después de tener el coraje de procesarlo, de imaginarse algo diferente, hay que tener quizás el espíritu aventurero de ir a intervenir y de ir a construir ahí donde duele. La innovación no será industrializada, no puede ser algo fácil, indulgente y demagógico. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer estar en esta noche aquí, en esta reunión, este nuevo espacio de Club y Más en su temporada EXO, en esta confluencia con la apertura de nuestro espacio de Meetup de Culturas del Transhumanismo Crítico. Es un verdadero placer estar aquí en esta noche con producción de Emi Fernández Tassende, Aldi Lago Marcino y Meli Mayra, y la grata presencia de nuestros colaboradores y amigos. Bueno, me van a ayudar a ver si con el tema de los nombres, Luli Di Gioia, Laucha Aguiar, Vicky, bien.
Silva.
Vicky Silva, bienvenida, muy grato tenerte. Carlos Tocayo, ¿cómo
Carlos,
estás?
¿cómo estás?
Max,
Sí.
Pablo, bienvenidos. Nico Agüero, Agüero, ¿no? Muy bueno que hayas venido.
Sí.
Francisco, Anto, estuve bastante bien, ¿no? Y la presencia de nuestro hoy tardío poeta del espacio, el señor Daniel López, una vez más acá con nosotros. Vamos a pasarla bien en esta noche de debate. Empezamos con algunos disparadores que prepararon las chicas y después seguimos para donde nos lleve la discusión con todas las cosas que tengan ganas de discutir de esta tan apasionante tendencia. Buenas noches a todos.